Con el favor de los cielos pude ganar la batalla. Ahora he pagado mis culpas y le pido que me dé el muerte.
El rey Yang tomó al general de la mano y lo levantó.
¡Gracias, general! ¡Muchísimas gracias! En verdad, usted ha salvado a nuestra nación y me ha salvado a mí.
Esta historia, que es de origen del proverbio chino que hace referencia a la fiesta en la que se tiró la correa del casco, ilustra la gran diferencia entre los resultados obtenidos a partir del primer nivel del pensamiento y aquellos del segundo nivel. Muchas personas hoy en día se niegan a pensar, por lo que no llegan al segundo nivel de pensamiento y terminan guiándose por sus juicios mediocres. De esa manera, pasan por situaciones de infelicidad que en realidad no tendrían que enfrentar. Cuando piensas más profundamente sobre ciertos asuntos, eres capaz de tomar decisiones con prudencia. Las personas con corazones aislados permanecen en el primer nivel del pensamiento. Puesto que les es difícil acceder al segundo nivel de pensamiento, solo dejan todo en el primer nivel. Luego se arrepienten por haber obrado así. En varias ocasiones he construido iglesias y al terminar la edificación a menudo pienso, habría sido mejor que el techo quedara de tal manera y que los vidrios fueran de esta otra manera. Entonces, la siguiente vez que construimos una iglesia, reflexiono sobre aquello de lo que me arrepentí en la edificación anterior y comenzamos la siguiente tomando eso en cuenta. De cualquier forma, al terminar vuelvo a arrepentirme y pensar, debí haber hecho esto de manera diferente. Mientras más pensamos, más nos percatamos de que no debemos hacer las cosas según el primer nivel del pensamiento. Quienes creen demasiado en sí mismos cometen errores y enfrentan dificultades porque dejan todo en el primer nivel del pensamiento. Si el rey Yang se hubiera quedado en el primer nivel del pensamiento, el general hubiera muerto, y en consecuencia, la nación y su futuro se habrían visto en serias dificultades. Sin embargo, el rey no actuó conforme al primer nivel del pensamiento, sino que pensó con mayor detenimiento. De esa manera, fue capaz de obtener resultados mucho más deseables. Cuando más pensamos en algo, llegamos a esta conclusión. Me equivoqué al pensar así. Si sigo guiándome por lo primero que se me ocurre, me meteré en graves problemas. Entonces, nos convertimos en personas que pueden librarse de situaciones complicadas. Hermanos, la vida avanza porque las personas reflexionan. Debemos reflexionar. Mientras más reflexionemos, mejores pensamientos podremos tener. Ahora vamos a hablar sobre el corazón que comienza a abrirse cuando recibe amor. El corazón de las personas se abre cuando reciben amor. El amor es algo muy valioso que provoca que unos se sacrifiquen por otros. Es lo que abre el corazón de las personas. Permite que sus corazones fluyan entre sí y las hace felices. Aunque todos sean minerales, hay diferencias entre el oro y la plata o entre el bronce y el hierro, ¿cierto? De la misma forma, las personalidades son diferentes. En algunos corazones hay amor infinito, mientras que en otros alberga odio y maldad. Aunque todos seamos personas, hay grandes diferencias en el mundo del corazón de cada uno, según lo que el corazón guarde. Mi madre falleció cuando yo tenía 8 años y mi padre me crió, a mí y a mis 4 hermanos. Mi hermano menor padecía una infección del oído medio. Hoy en día este tipo de infecciones son fácilmente tratables, pero en ese entonces, pues no se contaba con los medicamentos actuales, por lo que la infección no sanaba por completo. A menudo mi hermano menor tenía fiebres muy altas a medianoche y debíamos llevarlo al hospital. Crecí en el campo, en Sonsan. Había un pequeño hospital llamado Hospital Mingsheng, que era el único en la zona. El médico del hospital era un hombre refinado e inteligente, un líder de la comunidad de la región. Comparado con él, mi padre era un simple campesino sin educación. Mientras mi padre vivió, a diferencia de lo que ocurre ahora, yo no tenía conciencia cabal de que él era un gran hombre y era muy sabio, aunque no había recibido una educación formal. Cuando falleció, yo lo añoraba y lo extrañaba mucho, porque podía sentir profundamente el corazón de mi padre, quien nos amaba. El amor que mi padre nos profesaba no tenía límites. Bueno, ahora que he expresado esto, continuaré con la historia de mi hermano menor. Como mi hermano tenía esa infección en el oído medio, mi padre investigó dónde vivía el doctor. En esos tiempos, la mayoría de las casas estaban hechas de paja y la del médico no era la excepción. Los techos también eran de paja. Después de un año, la paja comenzaba a pudrirse, por lo que era necesario armar un nuevo techado de paja para reemplazar el viejo. El médico era bueno curando enfermedades, pero nunca había construido una casa. Luego de ver la casa del médico, mi padre se dirigió de inmediato al hospital y le dijo al doctor:
«Disculpe, veo que hay que cambiar el techo de su casa. Voy a ir un día a hacerlo. Por favor, tómelo en cuenta».
Así que un día cargó varios fardos de paja y los apiló en el patio de la casa del médico. Luego comenzó a atar la paja, así pasaron 1, 2 y hasta 3 días. Entonces tomó los atados y los lió para impedir que el viento pudiera llevárselos. Retiró entonces el viejo techado y tendió el que había hecho con la paja nueva. Puesto que su hijo debía acudir con frecuencia al hospital, mi padre requería construir una amistad con el médico. Si hubiera pertenecido al mismo estrato que el médico, lo habría invitado a tomar una copa, pero como mi padre estaba consciente de cuál era su nivel, eligió realizar un trabajo acorde con él. Reemplazó el techo de la casa del doctor y reconstruiría las paredes cuando comenzaran a destruirse. En esos tiempos, los excusados estaban fuera de las casas. Mi padre estaba al pendiente y cuando la letrina del médico lo requería, se llevaba los desechos y la limpiaba. Gracias a eso, mi padre podía llevar a mi hermano pequeño con el médico cuando se ponía enfermo a medianoche. De esta manera, los corazones del médico y de mi padre se relacionaron y se volvieron muy cercanos. Solamente un padre que ama a sus hijos es capaz de hacer algo así. Hay mucha gente en nuestra iglesia, por lo que hay también muchas bodas. En nuestra iglesia, nos encargamos de las bodas entre un hombre y una mujer. Si se aman, convocamos una reunión con los padres del novio y los de la novia. En el encuentro hablan sobre los detalles de la boda, como cuándo y dónde se celebrará o dónde comenzarán los recién casados su nueva vida juntos. Lo mejor es que estén presentes los padres tanto de la novia como los del novio. Sin embargo, en ocasiones faltan algún padre o una de las madres. En esos casos, un tío o un hermano mayor asiste a la reunión en lugar del padre faltante. Es de agradecerse que un tío o un hermano tome el lugar del padre, pero en ocasiones en realidad no son de gran ayuda. Hay veces en que las opiniones de uno y otro no concuerdan. Si eso ocurre, el padre no intenta salvaguardar su orgullo ni imponer su autoridad, pues sabe que su hija será parte de la otra familia y vivirá relacionándose con sus integrantes. Por lo tanto, no habla a partir de sus propias emociones, sino que se contiene y dice:
«Hagamos eso, será perfecto».
Por ejemplo, si los padres del novio viven en Busan y los de la novia en Seúl, cada una de las partes querrá que la boda se celebre en el lugar donde ellos viven, ¿no? Pues así les sería más fácil invitar a quienes desean y en general será más conveniente para ellos. Por lo tanto, una de las partes tiene que ceder ante la otra. Las opiniones sobre cuándo celebrar la boda también suelen diferir, pues cada familia tiene determinadas circunstancias con las que debe lidiar. Cada parte se inclina por la fecha que le es más conveniente y así que, de nuevo, una u otra parte de la familia tiene que ceder. Lo interesante es que el padre o la madre que cede con facilidad permite que todo marche sobre ruedas. Si hicieras eso, ¿te arrepentirías?
«No, pastor, de ninguna manera. ¿No es lo que haría cualquiera?».
Cede ante el otro para que los preparativos de la boda transcurran sin más contratiempos. En contraste, cuando están presentes un tío o un hermano mayor, surgen discusiones, puesto que el padre o la madre acuden a hablar sobre la boda de su amado hijo o hija, no intentan salvaguardar el orgullo ni imponer su autoridad. Nada de esto les preocupa, pues tienen el corazón para procurar el bienestar de sus hijos. Es muy diferente con el tío o el hermano mayor, quienes dan su tiempo y su dinero para la boda de su sobrino o hermano menor, pero son incapaces de hacer a un lado todo lo demás. Si les parece que su orgullo ha sido atropellado, expresan su disgusto y su insatisfacción. Al principio yo no lo sabía, pero me he dado cuenta de que cuando asiste un tío o un hermano mayor, los preparativos para la boda son conflictivos. Uno no se convierte en padre o madre al obtener una licencia, estudiar mucho o amasar una gran fortuna, no. Solo una madre puede cargar a su bebé en el vientre durante 9 meses, alimentarlo y arriesgar su propia vida con tal de tenerlo. Cuando nace un bebé, automáticamente aparece la leche materna. Es por esto que nadie puede sustituir a una madre. Cuando yo era joven, no conocía muy bien el corazón de mi padre. Al padecer mi hermano menor esa infección en el oído medio que les conté, mi padre no pensó en su orgullo o en su imagen, sino solamente cómo ganarse el corazón del doctor en ese momento. Se hizo cargo de todo el trabajo sucio en el hogar del médico, pero al paso del tiempo, comencé a percatarme de cuántos cuidados dedicó mi padre a sus pequeños hijos. He criado a mis propios hijos, y cuando pienso en el corazón de mi padre, me avergüenzo, y es cuando más lo extraño. Me avergüenzo todos los días en que lo desobedecí. A menudo mi corazón siente, ¡ay, si pudiera regresar el tiempo y estar con mi padre, lo serviría de esta manera y haría esto otro por él! La gran mayoría de los jóvenes no pueden apreciar muy bien el corazón de sus padres. Solo quieren obtener de ellos lo que desean. Así, el amoroso corazón de su padre no fluye hacia ellos. A esto se debe que muchos jóvenes vivan solamente quejándose y expresando amargura. Por otro lado, hace mucho tiempo, en cierta nación, había un respetado ministro. Siempre se sentía triste y solo porque no tenía hijos. Pero aunque ya era mayor, su esposa concibió. La noticia corrió por todo el palacio y el rey preparó una infusión de hierbas especiales para la esposa del ministro. En medio de dificultades por su edad, la mujer dio a luz a un niño. Al ministro lo inundaba tal alegría, pero tal alegría que no sabía qué hacer. Su hijo entonces creció, pero parecía que algo le faltaba. Siempre que salía, los otros niños lo molestaban y regresaba a casa golpeado y llorando. Cumplió 17 años de edad y era tiempo de que contrajera matrimonio. Pero era todavía, pues, muy inmaduro. El ministro pensó profundamente y un día mandó a llamar a un famoso malhechor que se especializaba en hacer cosas muy, muy malas. El malhechor pensó que iba a morir puesto que el ministro lo había mandado llamar. Pero por el contrario, el ministro dispuso un suntuoso banquete y lo invitó a disfrutarlo. El malhechor se sentía tan fuera de lugar que no podía comer.
¡Ande, ande! ¡Coma, coma!
Ordenó el ministro.
Lo siento, pero este humilde servidor se siente abrumado.
Lo mandé a llamar para solicitarle un favor. Muy, muy especial, pero coma, coma.
Su excelencia, ¿cómo podría servirlo a alguien como yo? Pero si ha de pedirme algo, arriesgaré mi vida para hacerlo.
Tengo un hijo que, aunque por su edad ya debería haberlo hecho, no conoce el país. Antes de que me haga más viejo, quiero que mi hijo vea cada rincón de nuestra nación. Pagaré todos los gastos del viaje, así que quiero que muestre a mi hijo hasta lo más recóndito de la nación.
El malhechor se puso muy feliz al escuchar esto y entonces replicó:
¡Claro que sí! ¡Cumpliré sus órdenes!
De inmediato el ministro mandó traer un caballo y montó en él a su hijo. Dejó las riendas en manos del malhechor y los despachó. El hijo del ministro viajaba sobre el caballo mientras que el malhechor caminaba. Pero después de un rato, al malhechor le dolían las piernas y comenzó a adular al muchacho.
«Señor, señor, se nota que sus piernas son muy fuertes», dijo el malhechor.
«Sí, mis piernas son muy fuertes».
«Mis piernas son muy débiles».
«¿Lo son? Ah, entonces yo tomaré las riendas. ¿Por qué no subes tú al caballo?»
«¿No le importaría?»
«No, mis piernas son muy fuertes».
Ahora el malhechor era quien viajaba sobre el caballo y el hijo del ministro caminaba. Todo porque los cumplidos del malhechor habían halagado al muchacho. Este llevaba las riendas y caminaba junto al caballo. Pero después de haber andado unos 20 kilómetros, le dolían tanto las piernas al muchacho que ya quería montar el caballo de nuevo.
«Bien, ahora yo iré sobre el caballo»,
dijo el hijo del ministro.
«Señor,
Usted es tan sano y tan fuerte que estoy seguro de que no le dolerán las piernas aunque caminara 150 kilómetros.
Y así, a pesar de que quería viajar sobre el caballo, al oír las palabras del malhechor, el muchacho se sintió halagado y recobró fuerzas.
¡Ah! ¡Tienes razón! ¡No me dolerán las piernas!
De nuevo el malhechor manipuló al hijo del ministro adulándolo y haciéndolo sentir halagado. Sin embargo, las piernas seguían doliéndole y comenzó a sentirse enojado.
¡Hey! ¡Mis piernas son fuertes, pero ya he caminado un largo trayecto! ¡Ahora quiero subir al caballo!
Pero, señor, usted es muy sano.
De todas maneras, yo montaré.
Señor, mi cuerpo es muy débil.
¡Basta! ¡Yo cabalgaré!
El hijo del ministro peleó con el malhechor por el terrible dolor en sus piernas. De esa manera fue ganando poco a poco el control sobre el malhechor.
Todavía intentas encontrar la manera de manipularme y usarme, ¿no es cierto?
Así recorrieron la nación entera hasta que llegó el momento de regresar a casa. El hijo del ministro se había vuelto muy listo.
¡Eh, tú! Me trataste como a un tonto, ¿verdad? Ahora estamos de vuelta y voy a contarle todo a mi padre. ¿Sabes lo que va a pasar contigo?
El malhechor no sabía qué hacer y dijo:
Señor, lo lamento, lo siento muchísimo. Imploro su perdón.
Una vez terminando el trayecto, arribaron al hogar del ministro.
¡Padre, hemos regresado!
¡Ah, bien hecho! ¡Te divertiste!
Sí, padre, pero hay algo que debo decirte.
¿De qué se trata?
Padre, ¿por qué eres tan malo escogiendo gente? De entre todas las personas que habrías podido seleccionar, ¿por qué tenías que enviar conmigo a alguien como él? Siento pena por el rey que tiene que trabajar contigo.
Al escuchar esto, el ministro sintió una infinita alegría interna. Antes de partir al viaje, su hijo era incapaz de decir algo así.
Era tonto y torpe. Pero ahora que había regresado, mostraba inteligencia.
Cuando oyó lo que su hijo tenía que decirle, los ojos del ministro se llenaron de lágrimas.
Mi hijo tiene capacidad y sabiduría, pero mi sobreprotección impidió que aprendiera a utilizarlas.
En ese momento dijo a su hijo:
Tú estás en lo correcto y yo estaba equivocado.
Después de eso, el hijo fue volviéndose más sabio cada día y siguió los pasos de su padre. Llegó a ser un muy buen gobernante. Es absolutamente necesario que en el proceso de crecimiento los hijos enfrenten dificultades que les permitan desarrollar su fuerza y su sabiduría. Aunque el ministro sabía que su hijo sufriría en el viaje con el malhechor, decidió mandarlo con este para que, al hacer frente a las dificultades, el muchacho pudiera cambiar. Tal es el corazón de un padre y es necesario que los jóvenes lo conozcan. En la historia del padre rico y su hijo, mencionada en capítulos anteriores, el hijo menor dejó la casa movido por sus sueños de grandeza, pero al final regresó convertido en un mendigo. ¿Recuerdan? El padre, que había estado esperando junto a la puerta, vio un mendigo a lo lejos. Le bastó verlo caminar para reconocer que se trataba de su hijo. Entonces el padre corrió, se echó sobre el cuello de su hijo y lo besó. De inmediato, el hijo dijo a su padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos:
Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
Esto muestra a la perfección cómo es el corazón de un padre. Todos tenemos ojos, nariz, boca y oídos, pero sobre todo tenemos corazón. Corazón para amar a nuestros hijos y corazón para sacrificarnos por ellos. Solo el padre y la madre pueden sentir tal amor y nadie puede imitarlo. Los padres buscan el bienestar de sus hijos. Quieren que se conviertan en grandes personas. El problema de muchos jóvenes es que están bloqueados desde su corazón hacia su padre. Cuando los hijos pueden conversar con su padre desde su corazón y realmente escuchan las palabras, encuentran en el corazón de su padre el amor que los lleva a desear el bienestar de sus hijos. Aunque en ocasiones el padre se enoje y regaña a su hijo, si éste escucha con detenimiento las palabras de su padre, pueden sentir el corazón amoroso de su padre. Cuando los hijos sienten el amor de su padre, entonces comienzan a ocurrir cambios verdaderos en sus vidas. Los corazones de los estudiantes que antes llevaban vidas descarriadas, pues comienzan a tomar el rumbo correcto una vez que conocen el corazón de su padre. Claro, me he equivocado, no debía actuar de esta manera. Eso es lo que piensan los jóvenes. Es por esto que el padre debe verter su amor sobre sus hijos paulatinamente sin esperar que estos cambien de un día a otro. Si los padres se sacrifican por sus hijos y los aman, los hijos que antes solo se preocupaban por sí mismos empezarán a sentir el amor de sus padres y se conmoverán.